casita y otros viajes
con Alas y Raíces,
donde nuestras voces
resuenan al aire.
Un saludo a todos los que nos sintonizan esta linda mañana de domingo. Como siempre, es un gusto compartir cabina contigo, Mau. Yo soy Aileen y les doy la bienvenida a un programa más de Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces.
Extendamos las alas y sembremos el conocimiento. Yo soy Mauricio y estoy muy contento de acompañarlos en el estudio una vez más para platicar de un tema sumamente importante.
En este programa de Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces, vamos a entrar a las profundidades de un tema que aparentemente nadie quiere hablar, pero que en definitiva es muy importante porque forma parte de nuestras emociones.
Y es que el sentimiento del que platicaremos en esta emisión forma parte de las emociones básicas en la vida de todas las personas.
A veces te dura solo un momento y en otras ocasiones te puede durar mucho, mucho más.
Generalmente esta emoción nace del sentimiento de pérdida, de un dolor o de una decepción, y es natural sentirlo.
De hecho, es sano, pues nos indica que estamos vivos y que somos personas capaces de sentir. Por todo lo anterior, hoy nuestro tema será la tristeza.
Oye, Aileen, ¿tú qué opinas de la tristeza? ¿En qué momentos te sientes triste?
Yo, por ejemplo, una vez me llegué a sentir triste la vez que perdí en un torneo de fútbol. Era muy importante, pero igual me di cuenta que a veces hay que perder porque nos falta algo que aprender. Y pues seguí entrenando. ¿Y tú, Mauricio? ¿Qué momentos o situaciones hacen que te pongas triste? ¿Y qué haces cuando te sientes así?
Ay, Aileen, a mí lo que me hace sentir muy, muy triste son las despedidas, las pérdidas de familiares e incluso también cuando ya no te puedes quedar más tiempo con tu mascota o esta pasa una mejor vida.
La tristeza es una emoción básica, al igual que la alegría, el miedo, la ira o el desagrado. De hecho, la ciencia ha demostrado que estar triste cumple una función adaptativa y necesaria para nuestro equilibrio emocional. Es decir, que es necesaria para desarrollarnos bien.
De hecho, si logramos entender esta emoción, nos puede ayudar a superar muchos de los problemas que van apareciendo a lo largo de la vida, como lo vamos a descubrir en la siguiente narración. ¡El cuento!
Marina y el pirata, de Silvia Molina, Ediciones SM, ilustraciones Alejandro Magallanes, narradora Giovanna Cavazzola, la tejedora de cuentos. Marina era una niña alegre, le encantaban las flores y sus colores, tenía amigos en la escuela y en el barrio. Sin embargo, un día su mamá enfermó y al poco tiempo se fue para siempre. Todo había sido rápido y confuso y por eso le quedaba un vacío difícil de explicar. Poco a poco, Marina fue aceptando aquella ausencia. Y por las noches, antes de dormir, miraba a las estrellas, pensando que desde alguna de ellas su madre la protegía. Pero algunos días de pronto se sentía extraña. Ella no quería hacer la tarea, no quería siquiera dibujar, a pesar que le encantaba porque tenía crayolas nuevas que le había regalado el abuelo. No contestaba a los amigos que la llamaban desde la calle. ¡Marina, vente, necesitamos de portera! Entonces, incómoda consigo misma, buscaba a su papá. No se atrevía a preguntar por qué le había pasado eso a ella y no a alguna niña de algún país lejano. Cuando él descubría una luz desanimada en los ojos de Marina, le hablaba de su mamá. Una muchacha de cabello largo, ojos cafés, manos de pintora, que le cantaba a Marina para que se durmiera. A la mamá de Marina le encantaba el mar porque había nacido en un puerto con una muralla grande que un tiempo defendía la ciudad de los piratas. Marina quería conocer el mar, su brisa, sus atardeceres. El papá le contaba que un pirata sin pata de palo ni garfio, con un perico llamado capitán como el de Marina, sí, un pirata que era su papá, se había enamorado de esa muchacha y ella también se había enamorado de él y se fue con él a la ciudad de montañas donde vivían y tuvieron una niña friolenta. Ese era el cuento favorito de Marina, el que pedía cuando el viento de invierno se colaba por las ventanas y ella con su oso dormilón de peluche de puntita se metía en la cama de su papá. El papá de Marina hizo lo posible para que se sintiera segura y se había propuesto no volver a enamorarse. Pero un día se enamoró, como creyó no poder enamorarse nunca más, y ahora quería casarse de nuevo. Marina lo entendió enseguida cuando su papá y una muchacha amable la llevaron al zoológico a ver el bebé hipopótamo. Luego otro día a comer helado y un día la muchacha amable le hizo la trenza. Marina estuvo segura cuando su papá la encargó el sábado por la noche con los abuelos después de bolear sus zapatos, ponerse camisa limpia y loción. Una noche Marina despertó con frío. No se atrevió a ir al cuarto de su papá que le contara el cuento del pirata. Temblaba de frío, pero sobre todo de miedo. Por más que abrazaba a dormilón, no se podía calmar. Tenía ganas de llorar, no sabía por qué. Quería escuchar el cuento del pirata y sobre todo que aunque había pasado mucho tiempo desde la muerte de su mamá y su papá se volviera a casar, que él no dejara de quererla. Temía que la hiciera a un lado y estaba asustada. Escuchó unos pasos y fingió dormir. Su papá se sentó en la orilla de la cama, la acarició y creyéndola dormida empezó a contar el cuento del pirata. Contó cómo él amó por siempre a la muchacha del puerto. Marina abrazó a su papá y él siguió diciendo que él había prometido a la muchacha del puerto no abandonar jamás a su pequeña hija friolenta, pasara lo que pasara. Por fin, a Marina le rodó una lágrima de tranquilidad por la mejilla. El cuento se había terminado. Su papá le prometió a Marina que él y la muchacha con la cual se iba a casar la llevarían al mar. Marina se acercó a la ventana. Una estrella tenía un brillo tan especial que se le metió en el corazón, llenándolo de paz.
Muchas gracias a Giovanna Cavazzola por regalarnos esta narración para su casita y otros viajes con alas y raíces que nos hizo reflexionar sobre la tristeza.
A mí me ha pasado que algunas veces cuando me siento triste, mi papá, mis abuelos o las personas que me quieren enseguida me piden que no esté así, pero yo no creo que estar triste sea malo.
Yo también creo que a veces es necesario estar triste un momento. Ni modo que no sientas feo cuando se muere tu mascota, se lastima a alguien a quien quieres o incluso si repruebas un examen para el que estudiaste mucho.
La tristeza no es mala. Es parte de las emociones que nos forman como personas. De hecho, existen estudios que dicen que los momentos tristes nos ayudan a reflexionar, pensar mejor las cosas y a no tomar decisiones alocadas. ¿Será esto cierto?
¿Qué te parece, Aileen, si para descubrir qué opinan sobre la tristeza niñas y niños, mandamos los micrófonos a las calles de nuestra ciudad? ¡Adelante!
La pregunta.
Yo creo que la tristeza sirve para pues, sacar tus emociones y eso.
La tristeza sirve como una emoción de que te sientes mal.
La tristeza sirve para llorar.
¿Para sacar tus emociones?
Yo creo que la tristeza sirve para desahogarnos cuando estamos más tristes.
Es para soltar cuando te sientes algo como que te quieres llorar o algo así.
Yo creo que la tristeza dura un mes porque depende de cuánta tristeza tienes porque te puede dar depresión.
A mí las cosas que me hacen sentir triste es cuando estoy sola o cuando nadie me habla.
A mí las cosas que me hacen sentir tristeza son que no me hablen y que sean groseros conmigo.
A mí lo que me hace sentir triste es que me ignoren.
A mí las cosas que me hacen sentir triste son no jugar Free Fire.
Las cosas que me hacen sentir triste son que no me hablen ni que me hagan a un lado.
A mí me hacen sentir tristeza estudiar, porque no me gusta cuando nadie me habla.
estoy en mi habitación. No puedo salir. Estoy en mi habitación. Pero no puedo salir. Porque estoy castigado. No puedo salir. Estoy castigado. ¿Quién me lo iba a decir? Sería mucho más fácil que me dijeran por qué estoy castigado, porque yo no lo sé. Tal vez habré roto algo,
puede ser,
o lo vaya a romper.
Mírame,
no habré sido educado,
piénsalo bien,
la verdad no lo sé. Sería mucho más fácil que me dijeran por qué estoy castigado, porque yo no lo sé.
Lo que escuchamos se llama Estoy Castigado, del grupo español Chumi Chuma. A mí me gustó mucho esta canción porque definitivamente cuando me castigan sin darme una razón, eso sí que me pone muy triste.
Oye, Aileen, pero ya que estamos descubriendo muchas cosas acerca de la emoción llamada tristeza, ¿qué te parece si nos metemos un poco más al punto de vista científico?
¿Qué dirá la ciencia sobre la tristeza?
¿Será que es verdad que la tristeza se siente en el corazón cuando algo nos duele? ¿O el cerebro andará de nuevo haciendo de las suyas?
Pongan mucha atención, que a continuación lo vamos a descubrir.
¡El dato!
¿Sabías que el cerebro humano es el órgano que genera, interpreta e integra las emociones?
El cerebro tiene módulos específicos para iniciar, entender, categorizar, memorizar y atender a una emoción.
Las emociones tienen un papel fundamental en la vida. Con ellas identificamos sensaciones para actuar rápidamente ante un estímulo.
Cuando una emoción se queda dándonos vueltas en la cabeza, es porque está atorada en los ganglios basales y el cerebelo, es decir, en las estructuras cerebrales especializadas en repetir información.
Identificar una emoción es una de las propiedades más exquisitas y selectivas que tiene nuestro cerebro. Esta identificación sucede en menos de 8 segundos después de haber aparecido la acción que detonó nuestra emoción.
Las emociones son importantes en la percepción del tiempo. Por ejemplo, la alegría puede generar la sensación de que el tiempo pasa muy rápido y en forma crónica. La melancolía nos puede hacer sentir que el tiempo se detiene.
No todas las emociones gastan la misma energía.
Por ejemplo, estar tristes o llorar incrementan el consumo de glucosa y oxígeno en el cerebro.
Cuando lloramos, incrementamos la frecuencia respiratoria. Por eso, esta emoción es la que más rápido se autolimita, pues tan solo 10 minutos de llanto cansan muchísimo al cerebro.
Cuando estamos tristes, muchas veces nos dan ganas de estar solos, sin nadie que nos moleste ni nos diga nada.
Es como un momento muy nuestro, donde sacamos ese dolor que se siente atorado en el pecho y que nos hace sentir mal.
Aileen, ¿y tú qué actividad haces cuando te sientes triste?
Yo cuando estoy triste, a veces me pongo a pintar, o me voy a jugar fútbol, o a veces me voy a hacer ejercicio. ¿Y tú, Mau, qué te gusta hacer cuando te sientes triste?
Ay, Aileen, yo cuando estoy triste me gusta pensar un poquito en el problema o en lo que pasa, tratar de sanarlo un poquito escuchando música, viendo una peli, estando con mi familia, sanando un poquito con ellos, parándome, poniendo de pie y fuerte, seguir adelante con lo que toca. Pero además, ¿sabes qué otra actividad cae muy bien cuando la tristeza nos invade? Escuchar la radio, que siempre es una compañía cálida que nos arropa cuando nos sentimos tantito mal.
¡Es cierto! Los locutores y locutoras se vuelven compañeros que con su voz, sus palabras y las canciones que comparten nos ayudan a disminuir nuestro dolor, como es el caso de nuestra siguiente invitada.
¡La entrevista!
Hoy en Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces tenemos el gusto de contar con una invitada, a una mujer con mucha experiencia en la radio, en los libros y en la música.
Ella ha sabido darle en sus espacios, tanto de la radio como de la literatura, un lugar importante a las emociones.
Por eso, hoy que estamos platicando sobre este tema, es un privilegio tenerla aquí. ¡Bienvenida, Elvira Liceaga, mejor conocida como Elvis! ¿Cómo te sientes de estar aquí?
Hola, ¿cómo están? Pues muy feliz, muchas gracias por invitarme.
Hola Elvis, nosotros ya hablamos un poquito de ti, pero ¿nos podrías contar con más detalle todo lo que haces? ¿A qué te dedicas?
Bueno, yo soy locutora y soy escritora. Hace muy poquito publiqué una novela que se llama Las Vigilantes, que está publicada en Lumen. Y tengo un par de programas de radio, uno en Radio UNAM y otro en Reactor. Todos son culturales. Y bueno, me dedico a editar libros, audiolibros, a escribir guiones, documentales sonoros. Ahora estoy escribiendo mi primer proyecto de película, que es un documental, y estoy muy emocionada. A eso básicamente me dedico. Soy mamá de una niña de 3 años, así que estoy jugando constantemente.
Elvis, pero qué increíble todo esto que nos acabas de platicar, porque sin duda la redacción es algo muy complejo. Y bueno, ¿nos podrías contar acerca de que en los espacios en los que participas se habla de emociones, sentimientos?
Claro. Bueno, no tengo un espacio dedicado explícita o directamente a las emociones. Sin embargo, cuando uno trabaja en la divulgación cultural, tanto como en la escritura de la ficción y de la no ficción, trabaja de una manera muy cercana a las emociones porque está constantemente buscando cómo encontrarlas en la ficción y en la realidad, pero en el contar historias. Creo que cualquier persona que esté trabajando con la creatividad, ya sea produciendo de manera creativa, porque es pintor o escultor, o porque tiene algún tipo de trabajo que tiene un proceso creativo, o personas como ustedes que están haciendo divulgación de la cultura y de las artes, están trabajando en una búsqueda de las emociones. Ustedes, estoy segura que mientras me hacen preguntas, están buscando conectar conmigo con lo que les emociona, con lo que les hace empatizar conmigo, con los que les hace sentir que tenemos algo que ver.
Tocando el tema de la tristeza, ¿alguna vez has hablado sobre la tristeza? ¿Cómo fue?
Sí, muchas veces, sobre todo a partir de obras. Ahí uno se da cuenta de qué es lo que nos provoca tristeza al común de los mortales y cómo la tristeza es un hilo conductor. Y es curioso cómo en las artes hablamos mucho de tristeza y la buscamos y la podemos incluso identificar en nosotros mismos. Sin embargo, socialmente todavía no sabemos hablar de la tristeza libremente, porque cuando alguien te dice que está triste, tú enseguida le quieres resolver la vida para que deje de estar triste. Y a veces la gente no necesita que le resuelvas la vida ni que le digas qué hacer, sino que lo acompañes en la tristeza. La tristeza es un sentimiento, una emoción, un estado, una forma de vivir que es temporal, pero que merece, aunque se vaya a terminar, merece habitarse, porque la tristeza tiene mucho que enseñarnos. Sino en la tristeza aprendemos muchísimo. Yo creo que en momentos de tristeza se revela quiénes somos en realidad.
Sí, por supuesto, hace un momento comentaste algo sobre que es muy importante identificarla, ¿no? Y yo también considero eso porque, pues, las emociones te pueden dominar. Pero entonces, Elvis, ¿qué podemos hacer cuando una persona nos dice simplemente, no estés triste?
Bueno, yo creo que ahí podemos nosotros ser un poco más conscientes de que creemos muchas veces y de manera equivocada que sabemos lo que la otra persona necesita sin siquiera escucharla. Y lo que tenemos que hacer siempre, y esto es una especie de mantra, es preguntar siempre qué necesitas. Porque la persona que está triste a lo mejor necesita que le tomen la mano, que le den un abrazo, que le traigan un vaso de agua, o que le ayuden a encontrar las posibilidades para resolver el problema que tiene. Entonces yo creo que la clave de nuestra nueva manera de entender la empatía, y creo que esto también nos ha ayudado mucho los feminismos, es que nunca preguntamos qué necesitas, y hay que preguntar qué necesitas.
Elvis, en tus programas de radio, cuando programas música, ¿hay algunas canciones que te transmitan tristeza? ¿Cómo suenan?
Bueno, son normalmente canciones tranquilas, muy melódicas, con coros, o no necesariamente con coros, pero con pocos instrumentos. Yo creo que hay una buena función de la música para ayudarnos a procesar las tristezas. La música nos puede acompañar, incluso nos puede detonar una tristeza que traíamos atrapada y que de pronto escuchamos una canción y lloramos. Vale la pena pensar en que las cosas tristes tienen su razón de ser y son parte de un proceso más largo, y si te saltas la tristeza, estás haciendo trampa y pronto vas a tener que enfrentarte a la tristeza por más que trates de esconderla.
Y finalmente, Elvis, ¿qué te gustaría decirle a niños y niñas que nos escuchan para despedirte?
A mí me gustaría decirles a las niñas y los niños y los niñes que ustedes son muy sabios y ustedes se conocen mejor que nadie y tienen que tener una doble capacidad, un doble talento. El de escucharse a sí mismos y el de ser capaces de pedir ayuda. Ser capaces de pedir ayuda es uno de los talentos más grandes de supervivencia en cualquier ser vivo. Porque los mejores amigos que tenemos cuando ya somos más grandes son los que hicimos en esos momentos de tristeza. Los que nos cuidaron y a quienes vamos a cuidar.
Elvis Liceaga, escritora y locutora, muchas gracias por aceptar esta entrevista para Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Elvis. Felicidades por todo tu trabajo y esperamos volverte a encontrar muy, pero muy pronto. ¡Hasta entonces!
¡Adiós!
Hablando inglés, nadie nació sabiendo hacer galletas, nadie nació sabiendo leer, nadie nació montado en bicicleta. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles. Date un gran respiro y vuélvelo a intentar. Y recuerda que nadie nació sabiendo bailar. Nadie nació rimando las palabras, nadie nació sabiendo sumar, nadie nació tocando la guitarra. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles. Date un gran respiro y vuélvelo a intentar, y vuélvelo a intentar.
Estamos escuchando la canción Nadie del grupo mexicano Monedita de Oro.
Definitivamente, la música es un antídoto muy útil para los momentos tristes, pero también lo es dibujar. En serio, tomar una hoja de papel y lápices de colores que nos ayuden a sacar nuestros sentimientos también puede ser un muy buen antídoto.
Tienes razón, Aileen, e incluso de momentos tristes pueden nacer obras muy hermosas, como es el caso del artista que vamos a conocer a continuación.
Un hombre mexicano que con sus ilustraciones ha demostrado cómo los colores melancólicos también detonan emociones y tocan corazones.
El artista.
Hoy conoceremos al ilustrador Gabriel Pacheco.
Este artista mexicano ha ganado muchos premios en Europa, Asia y América y es reconocido a nivel mundial como uno de los ilustradores más influyentes.
Su manera de imaginar, compleja y superpersonal, es el sello de sus ilustraciones.
En ellas podrás encontrar imágenes que son casi poesía, lo que convierte al trabajo de ilustración de Gabriel Pacheco necesario para nuestro conocimiento.
Desde mi punto de vista, las ilustraciones de Gabriel Pacheco reflejan mucha nostalgia y hasta tristeza.
Sí, de hecho, tiene una ilustración que se llama Tres Meninas y es un cuadro con colores grises y tres figuras de mujeres. Una está en el piso, acostada, con una mirada muy triste, y las otras dos, que son más pequeñas, también la miran desde lejos. Y aunque la ilustración podría parecer muy triste, al mismo tiempo tiene mucha belleza.
Las ilustraciones de Gabriel Pacheco son la muestra de que los colores también pueden transmitir emociones que tocan el corazón.
Aileen, ¿te has puesto a pensar cuánto dura la tristeza?
Mau, yo creo que la duración de la tristeza depende de lo que estemos pasando. Pero yo opino que está bien vivir nuestra tristeza siempre y cuando nos permita seguir con nuestro día a día. Pero, ¿qué te parece si ahora ponemos atención a lo que contestaron niñas y niños cuando les hicimos esta y otras preguntas relacionadas con la tristeza? La pregunta.
Yo creo que la tristeza dura días. Porque pues hay veces que te hacen sentir muy triste que pues lloras mucho y te quedas días así.
¿Como un día? Porque depende de cómo te hagan sentir.
Yo creo que una persona triste se ve sola, llorando y enojada con los demás.
Yo creo que una persona triste se ve que pues nadie le habla, está solita, sin nadie a su lado.
Yo creo que una persona triste se ve con los ojos cerrados, bueno, con los ojos como abajo, solito, sin que nadie le hable, llorando.
Yo creo que una persona triste se ve solita, en un rincón, solo.
Yo creo que una persona triste se ve decepcionada, sola y con lágrimas.
Sentada, solita, en un rincón, sin que nadie le hable.
Yo creo que la tristeza se cura hablándole. Bueno, pues yo creo que pues hablándole y jugar con él.
Yo creo que la tristeza se cura diciéndole cosas bonitas, siendo amable con él, motivándolo.
Yo creo que la tristeza se cura con amor.
Yo creo que la tristeza se cura cuando la motivas, diciéndole que ya no se sienta triste y jugando con ella.
En este programa hemos platicado bastante sobre la tristeza. Ahora sabemos que es una emoción que viven las personas y que incluso nos ayuda a mantener un equilibrio.
Pero si tú tienes ganas de adentrarte todavía más en conocer este sentimiento, escucha con atención la siguiente cápsula. La recomendación.
La tristeza es una emoción que todas las personas conocemos, pues la vida está formada de momentos felices y otros no.
A continuación te presentaremos algunos libros que puedes leer para acercarte a conocer un poco más de esta emoción.
Libro La curación del grillo, de Tunte Leguén.
El grillo está triste, pero
¿qué es triste?
Es algo que se le metió a la cabeza, una sensación grande y sólida, que no se cansa de dar palos ahí dentro.
Pero ¿cómo fue que se le metió al grillo esa emoción? Si él canta, baila y disfruta de papeles de miel sin ningún problema.
Estar triste es algo difícil y cansado.
Esto lo descubrirá Grillo,
quien además también se dará cuenta de que no es el único que se siente así.
¿Quieres conocer más sobre esta historia? Entonces busca el libro La curación de Grillo en librerías Educal o en Amazon.
Tristeza, manual de usuario de Eva Eland.
A veces la tristeza llega sin avisar. No sabemos muy bien cómo,
ni por qué,
pero de pronto sentimos que nos acompaña a todas partes.
Es una presencia molesta,
asfixiante,
que tratamos de evitar a toda costa. Incluso intentamos esconderla en el armario o debajo de la alfombra.
Pero quizás la mejor forma de afrontar la tristeza sea mirarla frente a frente, escucharla, comprenderla y abrazarla hasta que se desvanezca.
Para descubrir cómo hacerlo, busca Tristeza, manual de usuario de Eva Eland, en las librerías Gandhi.
Hay veces que vemos alguna noticia en las redes sociales que nos hace sentir tristes. En ocasiones, es inevitable.
Pero cuando se trata de algo que nosotros vamos a poner o a comentar, siempre debemos tener cuidado para no agredir ni lastimar a las personas. Eso sí está en tus manos.
Cultura digital.
Todas las personas tenemos derechos digitales.
Dentro de los derechos universales que aplican para la ciudadanía digital están los dos siguientes.
1.
Tenemos derecho a una vida digital libre de violencia, es decir, que nadie tiene por qué agredirte en redes sociales.
Si te sientes violentado por algo que alguien escribió o subió sobre ti, denúncialo.
Y claro, nunca seas tú quien violenta a otras personas, no importa que no piensen igual. El respeto es la base de todas las relaciones humanas.
2. Tenemos derecho a expresarnos libremente en el mundo digital. Eso sí, siempre y cuando nuestras opiniones no afecten o vulneren los derechos de otras personas.
Nadie debe de quitarte tus derechos, tampoco en la era digital.
Todos tenemos derecho de usar internet de manera segura.
Porque en esta era digital, navegar de forma segura es nuestro derecho primordial.
Llegamos al final de este programa. Por hoy, su casita y otros viajes con alas y raíces se despide.
¡Claro que nos volvemos a encontrar en el siguiente programa para platicar de temas de nuestro interés!
Por ahora, le decimos muchas gracias a todas las niñas y los niños que nos dieron sus respuestas a la pregunta.
Les mandamos un muy fuerte abrazo de parte de todas las personas que hacemos su casita y otros viajes con alas y raíces.
¡Hasta la próxima!
Participamos en este programa en las voces Carmina, Sofía, Carla, Luca, David,
Aileen
y Mauricio.
En la realización, Jorge Humberto Chávez, Alejandro Hernández, Brenda Romo y Ana Aguirre.
Esta fue una producción de Alas y Raíces y Radio Educación.
Esto fue
Su casita y otros viajes
con Alas y Raíces,
donde nuestras voces
resuenan al aire.